¿Tú conoces a tu papá, Julio?
Sí.
¿Sí? ¿Y al mío? Arrancamos así.
A donde nos lleva la ciencia, me muero de ansia. Le saco dos porcias para buscarle gracia. Sobrepasado, sobreinformado, colmado, como niño gringo armado. ¿A dónde voy si peco? Sigo odiando a los pacos. ¿De quién son esas voces? ¿Son dioses o es mi eco? Sigo en un recoveco, díganme cómo salgo. Mejor me río de eso, vivo cayendo en hueco.
Bueno.
Siempre es cómico fingir que tengo problemas de paternidad.
Sí, ya hay un punto... No tienes. En realidad no tienes. Es puro mojón. No.
Más bien ha sido toda una malcredez mía, como todo en mi vida.
Tú me estás confesando en este momento de la vida que en realidad tú no tienes tantos esos daddy issues que...
No, vale, claro. O sea...
No, ¿sabes qué?
Mi papá estuvo presente, es lo que te quiero decir.
Ok, pero los daddy issues están.
Sí, claro que están, pero como todo en la vida, yo he entendido que siempre a una acción hay una reacción. ¿Entiendes? Entonces, por lo menos, la reacción a las elecciones pasadas, una locura.
Epa, y hubo un momento en que tu mamá reaccionó y te dijo que tenías que respetar a tu papá, ¿no?
Sí, me dijo.
¿Y qué le dijiste tú?
Que me lo presentara. No, pero sí, son chistes, marico, pero sí lo conozco, weón. Y mi papá estuvo presente, y de hecho eso fue, es un hueco en el que entré, porque, marico, esto viene todo desde el privilegio.
Ok, ¿de qué? ¿Tener el papá?
De la crianza. Porque al final, mis quejas vienen desde un sitio en donde muchas cosas estaban cubiertas y me hacen poder ser de esta manera, ¿me entiendes? Yo subestimé el hecho de que, marico, el hecho de que uno sepa leer es un privilegio. El hecho de que tengas un sentido de responsabilidad es un privilegio.
Bueno, ¿sabes qué me doy cuenta viviendo en Argentina, que es un país culturalmente, diríamos que bastante avanzado? El privilegio que tengo al saber yo hablar inglés. Porque para el argentino común, inclusive en el argentino con el que uno se sentiría identificado porque compartimos los mismos gustos, tenemos la misma edad, son personas que no tienen tantos conocimientos en inglés como puede tener un venezolano promedio de nuestra edad. Y eso también es arrecho.
Claro, y por eso te digo que... Por eso dicen que leer es como viajar, que es como un sinónimo, viajar de leer.
Claro.
Porque es todo tiene que ver con agarrar perspectiva sobre la vida y ahí es donde... Ahí es donde aterrizas y dices, ya va, qué loco esto que tengo, que esa es la etapa donde estoy hoy. Qué loco todo esto que tengo, toda esta cantidad de información, todo este peso.
Bueno, ¿sabes qué? Y esto es un buen espacio para decirlo. Empecé terapia la semana pasada, ¿no? Y en ese mismo proceso de estar como hablando, ¿no? Y descargándose un poquitico, en un momento sentí la necesidad de decirle, oye, yo sé, o sea, no quiero sonar como que no soy agradecido con las cosas que tengo. Soy muy agradecido de poder decidir en el país en el que puedo vivir, de tener el trabajo que tengo. O sea, me sentí como un poco culpable descargándome, como que caí en ese huequito como de hay gente que está más jodida y yo estoy aquí capaz haciendo un drama.
Y ahí es donde toma sentido algo... Esto es como cuando te tomas
un... Milei también tose así, ¿oíste? En las entrevistas bastante, lo he notado.
Esto es como cuando te lanzas un ron.
Ok.
Y dices, ¡me regañó!
Ok.
La marihuana no te regaña, sino que te hace pausar. Pero, ¿qué te digo? Que una de las cosas que me ha pasado es que frases cliché toman un sentido real.
Oh, total y absolutamente.
Y esa es una. El poder de la palabra. Y hay una cosa que es netamente psicológica, que dicen que al tú ponerlo en lenguaje es porque lo concientizas sinónimo de... No sinónimo, sino significa que eres dueño de eso. Entonces tú, al darte cuenta que no puedes verbalizar ese pensamiento negativo muchas veces, es donde dices, yo no me identifico con este pensamiento negativo porque no lo verbalizaría hacia mí, ¿no?
Claro.
No me sale decir esto.
Es lo que dices
esto...
tú cuando te refieres a una frase cliché, que la puedes haber escuchado 40 millones de veces, pero jamás conectas con ella porque no la has digerido de esa manera, no la has vivido de esa manera. Sí, pero sí, sí te compro demasiado que hay frases que son cliché y después dices, maldita sea, que ahora entiendo esta frase.
Brother, es que
lo
bueno,
típico de tu papá lo vas a entender cuando seas mayor. Da rechera, pero es así.
Es un toque así, pero es que...
¿Qué frase dirías que... Que de esas frases cliché que llegó un momento en tu vida que hayas dicho, coño, era verdad?
Que lo visualizas y lo manifiestas.
Por ejemplo. ¿Tienes una?
Ah, que lo... Visualización y manifestación.
Claro, claro. Yo tengo escucha tu cuerpo. ¿cómo que escucha tu cuerpo, mamagüevo? Y después, claro, cuando entiendes como, no sé, te pones a hacer ejercicio, los no es un primeros, peo, no es literal un peo, no es un peo.
Los primeros 25 años de tu vida. Ese es tu sí, pensamiento.
No, diría que más, los primeros 32 años de mi vida.
Claro, y después dos sesiones de terapia y que,
¡ah!
Eso es lo que está diciendo.
Eso era escuchar a mi
Voy
cuerpo.
Voy más allá. Hay una teoría que es la teoría psicosomática. Claro. Te digo que eso básicamente es estudio científico. Y es que lo que no logras verbalizar, tu cuerpo lo habla.
Lo somatiza.
Lo somatiza, exacto. Entonces, por eso la importancia de ver. Es muy loco porque entramos, ¿ves cómo entramos en territorio cliché?
Sí, totalmente.
Territorio autoayuda.
Totalmente, totalmente es territorio autoayuda para marihuanero.
Y es lo que me da risa porque a veces la culpa sí es de la vaca, Manuel. A veces sí es.
Y ¿sabes qué? Aquí hablando como los locos, ¿quién se robó mi queso?
What? Chamo, si tú... Yo te voy a decir una vaina, Manuel Ángel. Si por casualidades de la vida, como la vida nos llevó a esta gira, marico, que te lo digo aquí en cámara... De verdad es una gira que me devolvió el alma al cuerpo. Lo que pasa es que a mí no me gusta hablar de... Como muchas cosas del entretelones, pero... Verga, chamo, uno se acostumbra a un ritmo de vida y después como entender los tiempos. Y siento que esta gira llegó en un momento en donde me hacía demasiada falta, pero tampoco quería ir solo.
Creo que estoy más o menos en sintonía y por eso creo que ha salido bien la vaina.
Y ha sido una locura.
Porque estoy en un momento en el que yo disfruto mucho mi trabajo. Me encanta presentarme, me encanta hacer stand-up, me encanta viajar dentro de todo para hacer eso. Pero parte de esos procesos suelen ser canciones cuando estás solito.
Claro.
Y para mí hacerlo ahorita como en bonding y siempre, coño, como parte, como si tuviese una banda, ¿sabes? Como sí. Que en un equipo lo hace ser mucho
estás
más...
diciendo que llevo un trombón en la barriga, Manuel.
Estoy diciendo que eres básicamente el bajista.
Chamo, no se habla ya de los cuerpos, weón.
Bueno, pero para poner en contexto, gente que pueda estar viendo esto, sí. Este podcast se llama El Hueco. Oye, qué buen efecto de sonido.
Un hueco.
Como que te chupa. Y bueno, lo empezamos hace tiempo, lo íbamos a retomar el año pasado, hicimos un episodio y no se hizo. La historia
larga. Lo grabamos y salió.
Lo grabamos. Bueno, íbamos a hacer más de un episodio.
Íbamos a hacer una temporada.
Hicimos nada más un episodio. Pero en este momento nos reencontramos, reestructuramos el formato como para podernos ir de gira por el mundo a hacer stand-up. Y meter el concepto del hueco en ese show. Uh-huh. Y además, bueno, tratar de retomar un poquitico esto que estamos haciendo ahorita, que es ponernos
y siempre,
a filosofar
sin ningún tipo de criterio. Y siempre con la misma premisa y el mismo eslogan, que es no es el ano. El hueco no es el ano.
No es el ano en lo absoluto.
No nos referimos al ano.
Pero sí cumpliendo con cómo nació este peo, que fue que estábamos en pandemia, se nació un coño fumando, filosofando por la vida en una sala.
Y ahora...
Es lo que estamos haciendo ahora,
marico, también. Y ahora... En la adultez. O sea, yo ahí siento que todavía era un niño.
Claro.
Yo siento que ya hoy...
Yo no soy el mismo carajo que era en la pandemia.
Yo tampoco.
En 2020, ni de vaina. Ni de vaina. Uf. Pero en... O sea, en tantos sentidos que no sé ni por dónde empezar.
Siempre se ha repetido un patrón en mi vida que es cuando me analizo así, digo... No entiendo cómo estoy aquí. No entiendo cómo yo me traje hasta aquí. O sea, tengo una fuerza indetenible como el mismo tiempo cada segundo dentro de mí que me ha traído hasta aquí. Entonces cuando tengo momentos como estos que no es tanto corporal sino más como que mi consciente y el subconsciente se ponen ahí como a jugar dominó a ver qué sale, digo, marico, no entiendo cómo, pero estoy aquí y me siento demasiado mejor. O sea, me imagino que hay momentos que tú dices, estoy aquí y estoy escoñetado. Yo me siento como una versión evolucionada de mí antes. Y viéndome en retrospectiva, digo, estoy orgulloso porque jamás pensé que ese troglodita se iba a convertir en este bicho que anda ya en vainas científicas con la comedia.
¿Sigues igual como descargándola cuando cocinas? Porque eso fue una vaina que tú hacías full en pandemia. Como que tú te metías en esa cocina y era como tu meditación.
Mira, es que...
Te ponías música.
Es un mecanismo que me quedó.
Y entrabas en una locura.
Es un mecanismo que tengo. Que
yo te lo medio robé en pandemia, te diré.
Lo lanzas.
Porque, claro, porque yo cocinaba de una manera muy básica. Ahorita siento que te robé un poquito de eso. Digo, coño, pero esto puede ser un plan. Pongo una musiquita, pongo una serie que me vacilo, me prendo uno, estoy así. O sea, entro como. Hago un descanso de mi rutina y lo vuelves un poquitico productivo porque te estás haciendo la comida.
Sí me ha pasado, o sea, ya me quedó como mecanismo.
¿Qué podcast tan adulto este, ¿no?
Súper adulto.
Ahorita hablamos a mamar culo, chicos, en unos 5 minutos
no,
entramos en
y
eso.
Y estoy más que convencido que cocinar es lo mismo que hacer un chiste, brother. Porque claro. Es nada más agarrar tu criterio, elementos externos, aplicar tu criterio a esos elementos y convertirlos en algo que va a causar una satisfacción a alguien.
Para ti muy muy así, porque tú eras muy juguetón, tú no eras que de ver recetas y nada, tú eras como que como te fluía, ¿no? Como que bajaban los sabores y tú cocinabas.
Y es que es una fuerza que está ahí, que tiene ese resultado, me apasiona por me parece loco que puedas ver el confiar en el proceso visto inmediatamente. Eso para mí es la cocina.
Y el stand-up también, porque se ríen o no se ríen. También es claro, inmediato.
Y ojo que no entro en pastelería, pero a mí me sorprende que ponen unos bolsitos así y de repente eso empieza a subir así, como la mismísima bomba de Hiroshima, pana.
Mira, en 2020, en pandemia.
Se fue para allá.
Sí, para allá fuiste. Yo también, sabes que con Quise en Paz, y eso me cambió muchísimo, sobre todo por la chamba a la que se dedica uno, ¿no? Hice pases con el tema de comentarios en internet en 2020.
¿Ah, sí?
Sí, porque creo que hasta ese momento creo que podía dejarme afectar más o no por lo que estuviese comentándose, no sé, por un tweet, weón. Porque tú sabes cómo es que es la típica de que tú puedes leer 40.000 comentarios positivos, pero uno negativo te arruina la puta semana, ¿no?
Sí.
Y yo en 2020 me hice paz con esa idea, hice paz con lo que se estaba logrando con mi trabajo. Y también, yo creo que te lo comenté, que fue con el episodio este de Víctor Porfidio y vaina, que yo tenía la pizza en la boca. ¿Te acuerdas de ese cuento?
No, seguro me lo cuentas y me acuerdo.
Entrevisté un carajo a Víctor Porfidio en Entregrados, me llevo una pizza. Yo tenía brackets en ese momento, no me quise comer la pizza. Okay. Entonces hice el programa y al final me comí la maldita pizza. Bueno, los comentarios eran que sí. Púdrete, maldito maleducado. ¿Qué bolas tienes tú que le rechazaste una pizza a un invitado que te llevó con tanto cariño? Y como que lo que rebosó el vaso fue cuando le llegó un mensaje a mi mamá de un anónimo. Señor, usted no le enseñó educación al huevón ese de su hijo, que el maldito es. Entonces, y mi mamá es que sí, Instagram privado. O sea, mi mamá es esa doña que ni siquiera tiene foto de perfil porque usa el Instagram para chismearle la vida a la familia, como una buena mamá o tía.
Sí.
Entonces, y no para montar cosas ella. Entonces, ahí dije como que, ay, pero esto es tan estúpido. Fue como que el switch que medio detonó que a partir de ese momento empezara como a verlo de otra manera.
Yo sí sigo en una búsqueda, o sea, me identifico demasiado. ¿Cuál fue la conclusión? No.
Bueno, la conclusión puede ser que hoy día entiendo que se hable de mí o de mi trabajo es una consecuencia lógica de las cosas a las cuales me dedico.
Claro.
Y que dentro de todo está bien. Y que también no es para nada sano estar buscándolo e investigándolo. Y que si tú eres consecuente y eres un verdadero profesional, es decir, sabes lo que haces porque lo has hecho durante años, tú medio sabes para dónde va la conversa después de que tú lances lo que vas a lanzar.
Claro.
Yo no creo que necesites leer los comentarios como para entender o para saber qué hacer o no. Puedes tener una lectura muy general y puedes también medio incluso saber cómo manipular ciertas cosas para generar una narrativa, es lo que quiero decir. Entonces, no, yo, o sea, más nunca en mi vida, después de 2020, yo busqué mi nombre en internet, ni me pongo a leer comentarios de episodios. Y honestamente, mi uso con las redes sociales también cambió mucho desde ese momento, porque las uso mucho para trabajar. Podría interactuar aún más con cada comentario como quizás lo hacía antes, pero la verdad, entre que no me da abasto y entre que ya veo que no es sano porque te metes en esa marea de leer.
Sí.
Me va mucho mejor, marico. Soy mucho más feliz y mucho más productivo también.
Mira, me identifico por varias cosas, pero yo vi el ciclo desde afuera. O sea, yo veo el ciclo desde afuera y decidí participar o no, porque lo mío fue más allá. Lo mío fue, ¿sigo haciendo esto sí o no?
Claro.
Porque, marico, al final mi búsqueda siempre ha sido entregar lo más real posible de un ser humano con mi configuración, que es de donde soy, que me identifica mucho en mi esencia, y entregar eso de que bajo un oficio, algo que te guste, puedes lograr cumplir todo lo que se te dé la gana y de hecho vivir, ¿no? De eso, que ya es bastante. Entonces ahí, en esa interacción, coño, hay veces que, bueno, no está, falta de conocimiento, falta de criterio, y publicas cosas y eso pasa el comentario y tal. Entonces, es una consecuencia, sí, pero llega un punto en que entiendes que la mayoría de la gente que ha hecho esto, la mayoría de la gente que lo hace, no es suerte. Hay un trabajo y un oficio detrás de, no solo del oficio de ser comediante, sino de contenido, crear entretenimiento.
Y si es suerte, no es para largo. Si es suerte, es algo muy efímero y poco duradero, y es eso, pues suerte momentánea.
Es que todo lo que veas que está funcionando detrás de ese algo, hay alguien que tiene criterio. Hay muchas veces que cuando dices suerte, si lo desmenuzamos, es que alguien con criterio sabe exprimir al de la suerte.
Sí, totalmente.
Y luego se desaparece y ya, no pasa nada. Pero hubo alguien con criterio detrás. Entonces entendí que hay que tener un criterio. Y ahí fue donde hay el quiebre que yo digo, ¿será que comparto mi vida o qué parte de mi vida comparto?
Sí,
porque también está eso, Manuel, también, que uno hace los chistes de su vida y mientras que si, por ejemplo, tú sabes que un chiste de relación es un palazo.
Claro.
Es un tema que está ahí que la gente lo comparte, ¿me entiendes?
Claro, que es un punto muy relacionable con la gente, porque exacto, todo el mundo entonces tiene una relación.
Y ahí se mezcla el oficio con ese otro oficio que son las redes.
Sí, entonces, pero no tanto las redes, porque yo lo vería y aquí, bueno, no quiero intensidad tanto, pero es la verdad. Al final del día uno traduce ese tipo de cosas en chistes de stand-up que tienen un formato, que tienen una, o sea, no es lo mismo eso a generar contenido con morbo de redes porque quieres compartir que sí. Claro. Aquí con mi novia haciendo caseca, chapas y vaina. O ese tipo de contenido que se va más a la documentación chismosa de tu vida y no a la traducción a tu estilo y a tu manera de las cosas que vives en tu formato de arte.
Pero es incontrolable. Es incontrolable. Porque es...
No, es controlable. O sea, tú puedes decidir si haces eso o no, por ejemplo.
Pero es que ya tú... Claro, tú. Pero tú no controlas...
Si lo compartes o no, o si haces... O si lo haces
en chiste
o no.
Pero tú no controlas al otro. Lo único que controlas tú es ese movimiento.
Ah, bueno, sí, totalmente.
Exactamente. Entonces, el hecho de tu exposición genera que el yo saber... ¿Cuál es tu trago favorito mientras estás de luna de miel? Sea un punto de interés.
Claro.
Eso es una consecuencia.
Claro.
No es causante. Eso lo causaste tú dentro de tu individualidad, que está bien. Eso es un rebote. Entonces ahí es donde tú decides. Ok, yo ahí tomé esta postura de voy a controlar lo que pueda de mí y mis intenciones. Ya el segundo... O sea, lo que venga de rebote de ese mundo, yo expuesto a ese mundo, no lo controlo yo. Yo solo puedo ocuparme de mí porque es lo único que para mí existe.
Claro.
En este intercambio, porque ¿qué pasa? Me pasaba demasiado que por comentarios yo buscaba tener un efecto en este yo para controlar el yo que perciben. Y es una búsqueda en la que te vas a morir siempre.
Totalmente.
Porque tú no tienes ni idea ni siquiera de cómo te perciben, a menos que te lo digan. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, yo existo solo para mí.
Y que la búsqueda está también en encontrar esa mejor versión tuya, en la que tú te sientes feliz y cómodo y que sientes que estás haciendo tu óptimo trabajo, exacto, que estás en tu pic cabrón.
Exacto.
Sin joder a nadie más.
Claro.
Y listo.
Y es... literalmente suena demasiado egocéntrico, pero yo creo que todo el mundo debería vivir su vida así, weón. Más allá de que, coño, y el niño, el hijo y tal, claro, obviamente, ahí entran tus valores, pero todo sale a partir de ti. O sea, nadie te va a conocer a ti, a Manuel Ángel, nadie te va a conocer a ti como tú te conoces. De hecho, yo conozco esta versión porque es un rebote de mi percepción hacia ti. Entonces, al final... coño, yo me voy a ocupar de esta configuración, corregirla lo más que pueda para hacer lo más óptimo posible en lo que haga. Y creo que ahí lo enfoqué. Aún me duele el comentario malo, porque es eso.
No, claro,
yo no voy
claro,
a deshumanizar. En mi búsqueda de mostrar lo real, yo tomo una decisión que es que no voy a deshumanizar a la gente. A mí todavía me deja loco ver números. Me deja loco ver que hay 150 personas frente a mí que vinieron, eligieron eso. Y, verga, ojalá el tiempo me permita disociarme de eso porque hay 10,000,000,000 de personas fuera de mi show. Ojalá. Pero yo sí creo que hay una especie de decisión, por más dolor que te cause, por más todo lo que pase en ese externo, yo creo que al final la búsqueda está
pa'
adentro. Y ahí volvemos al cliché.
Totalmente.
Pero es que si no...
A las frases cliché que son verdaderas.
Y ahí te digo, entonces te lanzo esta, por ejemplo, la paternidad. Que te dice, no lo vas a atender hasta que tengas un niño.
Ah, estoy demasiado claro que va a ser así. Estoy
va
tan
a ser
seguro.
Así. Va a ser así
estoy
significa
tan
que...
seguro que voy a tener momentos de decir, ah, oh, maldita sea mi papá.
Claro. ¿Tú crees que vas a tener hijos?
Me gustaría pensar que sí. Ojo, no me siento ni cerca de estar preparado. No quisiera tener esa responsabilidad ahorita, pero me gustaría futuro.
Frase cliché, nunca estás preparado. Uh-huh. Yo no entiendo a veces
el mejor momento es cuando pasa.
Pero ¿sabes qué, weón? Que este es un tema que a mí me llama demasiado la atención. Lo hablábamos al principio de jugar con los dadichos. Y he preguntado a gente con criterio, porque si hay algo que hago yo en mi periodismo investigativo sin ser periodista, es preguntarle a la gente que tiene los pelos del burro en la mano. Y le he preguntado a gente con padres. Y le pregunté a unos abuelos.
¿Con padres o con hijos?
Con hijos, ajá. Chistecito ahí. Le pregunté a mi abuelo. No a mi abuelo, a un abuelo. Que todos mis abuelos son mi abuelo. Y me dijo, es que con un nieto sientes lo mismo que sentiste al ver a tu hijo. Porque es literalmente se parecen no, cuando eran no, chiquitos.
Y estás reviviendo tu paternidad a través de tu hijo.
Ajá. Y no lo pagas tú.
Increíble.
Y yo, coño, qué buen punto, ¿no?
Claro, el bebé es casi tuyo. Es como si fuera tuyo, pero no es tuyo.
Es un sugar granddaddy.
Claro, claro, claro.
Es una locura, weón, porque al final de eso depende la humanidad.
De que tengamos hijos, de que nos desarrollemos y...
No, y de que no sean mamagüevos.
Eso en parte es importante.
Si uno no lo controla, ¿qué le pasó en el transporte? ¿Sabes?
Verga, eso también me genera una ansiedad horrible, como pensar que si yo tengo un hijo va a vivir cosas que uno también vivió, ¿sabes? Tipo, que lo quieran bullear, que lo quieran joder.
Claro.
O sea, la niñez es como una etapa tan frágil de la vida y que al mismo tiempo está tan expuesta a cualquier tipo de locura, ¿no? Por más cuidado paternal que haya.
¿Tú crees que cuando nazca suena la chicharra?
El bebé sale preguntando. ¡Pregunta shot! Van a ser sus primeras palabras. Horrible.
¡Qué horrible!
¡Horrible!
¡Qué horrible la primera pregunta
horrible,
shot!
¡Horrible el bebé!
Puede ser tan... Este chiste puede ser tan increíble o tan darks.
Sí, puede ser tan oscuro. Tan oscuro, tan oscuro.
Mira. Quiero hacer más chistes del formato con tu paternidad. Me da risa.
Es importante que sepan varias cosas la gente que está escuchando esto. Aparte uh-huh. de la reflexión filosófica.
Sí.
Esta primera tanda de episodios que van a salir... Van a salir en parte podcast, parte de esto que estamos haciendo y sí. parte también extractos de lo que han sido los shows en vivo de la gira.
Que los hemos grabado, gracias a ustedes.
Los hemos grabado y también es muy cool porque van a ver un poquitico la evolución de esos shows, ¿no? Como que como todo formato de comedia en vivo va mejorando show a show, va probándose show a show y va agarrando como forma, ¿no?
¿Tú eres más de ir aprendiendo sobre la marcha, de ir puliendo las cosas o de salir todo pulcro?
A mí me encanta salir todo pulcro y trato de cuidar cada detalle, pero la vida me ha enseñado que hay momentos en los que tienes que decir let it go, brother, y móntate sobre la marcha. Y sobre todo en cosas como producción audiovisual, como podcast, claro. como este tipo de cosas que son tan recurrentes, porque esto no es una sola cosa que tú hagas y la pares por... Bueno, el hueco a veces puede ser que pare mucho tiempo, pero generalmente un podcast, por ejemplo, tiene contenido casi que semanal.
Claro.
Entonces cuando hay que generar es como esa consecuencia de contenido tan rápida. Yo creo que hay que salir, hermano, con lo que puedas y lo vas mejorando sobre la marcha y yo creo que la gente se engancha mucho con eso, con ver la mejoría de un proyecto.
Eso es un grandioso tema que podríamos, de los que yo estoy del otro lado. Me siento súper bolchevique, pero yo odio la frecuencia que se te exige en las redes sociales ahorita.
Ah, bueno, eso obviamente.
Me pasa con la música, me pasa con todo tipo de y te digo, hay... Igualito que el internet, el 50% del mundo tiene internet, el otro 50% está en el ritmo del mundo. Te lo digo porque pasa con el impacto internet, entradas. Hay gente que tiene mucho impacto en internet, sacan un show, nadie.
No hay de nada.
Y eso es común porque el mundo anda en su ritmo, entonces hay que hacer la chamba en el mundo y también en el internet.
Bueno, y también depende mucho de qué tipo de profesión, o sea, o de qué tipo de, sí, de profesión se dedique X persona, porque eso es lo sí. que dice, puede ser demasiado masivo en redes, pero no ha generado una cultura de venta de tickets porque simplemente no es lo que haces.
Sí.
Entonces, cuando toque hacerlo, capaz esa conversión no es igual de grata, ¿sabes? No es porque claro. tengas millones de seguidores, ganas millones de tickets, ¿no es así?
Claro, pero entonces se te pone esta frecuencia que yo siento que te pierdes muchas cosas.
Mm.
Me pasó con, mira, fuimos a un show de jazz. Yo te voy a decir la verdad, Manuel Ángel, tú apenas me invitaste, no hablé yo, habló mi guaira. Dijo, ¿qué es esta mierda? ¿Qué es este plan?
Pero,
es esto?
Pero te lo dije, ¿no? Te lo lancé así para ver qué tal. Te pero dije, mira, Gabito, vamos a un conciertico. Yo te dije así, esta fue mi premisa.
Dale, dale, dale.
Vivimos en Buenos Aires, la ciudad de la furia, una ciudad con una escena cultural arrechísima, comedia en vivo, música en vivo todas las noches y pocas veces la disfrutamos porque uno está siempre presentándose o durmiendo. Entonces, ¿qué dije? Coño, hermanito, vamos a ver jazz en vivo. Vamos al Thelonious, que es un bar medio conocido de la cultura jazzística.
Con porteña. El mismo nombre, tú te imaginas el bar y es.
Es, epa, rolo de bar el Thelonious. Sí. Rolo de bar el Thelonious.
Marico, se llama Thelonious.
Se llama Thelonious.
Abre el Thelonious, cierra el Thelonious. ¿Qué Thelonious pasó?
Monk.
Debido a los impuestos.
Y había un tributo a Chet Baker. Uh-huh. Y yo dije, bueno, esta es
el
la mejor
panadero de los platillos. No, él era trompetista, ¿no?
Era trompetista.
El flautista panadero.
Ajá, pero ¿qué pensaste? ¿Qué pensaste cuando te dije, vamos a ver, vamos a un bar de jazz, vamos a ver jazz en vivo?
Chamo, te juzgué muchísimo, pero al mismo tiempo me juzgué a mí mismo. Y ahí es donde entiendes otra frase cliché mal utilizada, que es, tú te ves en el prójimo, en el reflejo del prójimo. ¿Por qué dije? Porque la premisa fue tan buena que dije, coño, qué locura que Manuel anda por ahí, ¿no? Dándose con la diversión. A ver qué encuentra. Y qué bolas que tú no... Esta premisa no la aplicaste, tipo... Estás en una ciudad donde hay bastantes vainas buenas. Papi, anda a ver. Y ahí fue donde dije, ¿sabes qué? A un lado, Satanás. Y me compré la entrada, papá. Y te voy a decir... Tremendo show.
La pasamos muy bien.
Más allá...
Parte que venía.
Más allá de que yo fui con par de extraterrestres en la cabeza.
Bueno, los dos estábamos requete fumados, pero eso...
Porque si te digo que tenía era todo el área 51 dándome vuelta en el coco.
Pero eso está cuando, implícito en el plan.
Cuando tienes como tres focos en el mismo lente, ¿sabes? ¿No, no te ha pasado eso? Que fumas tanto que enfocas como tres vainas a la vez. Que tú... que de repente me voltea a mi novio y me ve y me dice, tú acabas como de... ¿Estás bien? Sí, es un tic.
Los lentes.
Te está saliendo un tic. Y yo, no. No te puedo explicar porque me vas a decir que dejes de fumar. Bueno, y sentí en ese concierto cómo los instrumentos empujan el aire, marico. Y al final la música en vivo de una banda, sobre todo el jazz, son gente que domina instrumentos y empujan el aire... Y te llega toda esa composición. Pero es muy arrecho porque la batería cuando entraba...
Y en algunas de las canciones, no en otras, porque había como un repertorio bien ensayado, pero pasa mucho con el jazz y con la comedia, de que al final del día puede haber como mucha improvisación en el performance. Sí. Porque quizás con la música más convencional la canción es como mucho más cuadrada, aunque pueden alargarla, ¿no? Generalmente es como suele ser como... Más cuadrada. En el jazz es como que, bueno, ¿qué pasó? Esto está sabrosito, vamos a alargarlo dos minutos más.
Pero tienen sus estructuras, que no ¿sabes? También. Que claro fue lo que vi. Tienen sus estructuras. Son unos pillines. Porque lo que hacen es sembrar la premisa, joden, y de repente tiran un cue y dicen, ya está, vamos a cerrarla. Y cierran la premisa.
Claramente.
Sabroso.
Claramente.
Pero a lo que iba con todo este punto del jazz, es que si yo con eso me divertí bastante... Mucho más que todo el Spotify de semanas. ¿Qué pasa con esa música en vivo que no escuchamos por la frecuencia? ¿Qué pasa con esas bandas que salen y no tienen la frecuencia ni la infraestructura para mantener una frecuencia? Y capaz en vivo te ofrecen una experiencia tan impresionante como esta del...
Bueno, porque también el mundo de las teletón. Artes es ¿cómo muy... se llama? El Thelonious.
Thelonious.
Bueno, el mundo de la vida, pues, desempeñarse profesionalmente, la vida artística, también es una decisión que sabes que va a tener mucha ingratitud en el camino. Es decir, bueno, me está pasando ahorita. Tú sabes, yo estoy haciendo show todos los miércoles en el Club Lucille de Buenos Aires. Sí, sí. Y es un venue que tiene el salón principal donde me presento yo y al lado tiene una salita pequeña. Uh-huh. Donde generalmente toco una banda que empieza cuando ya yo estoy despidiendo mi show. Uh-huh. Yo arranco a las 9, a eso a las 11 se está acabando el show y ahí por esa hora empieza la banda en el otro lado. De manera que cuando la gente sale, algunos se quedan. Okay. Y cada vez que yo me voy, paso por al lado de esa salita en la que está cualquier... Han tocado varias bandas. A lo que voy es que, hermanos, tocan unas bandas, Gabo.
Duro,
una
¿no?
gente que en mi puta vida he visto, y no tengo la más remota idea de quiénes son, pero, marico, suenan... increíble. Han tocado... Y bueno, me recuerdo que la primera vez que fuimos tenían como una suerte de... Era como una especie de rock progresivo.
Sí.
Pero alguien como del equipo le dijo como que, mira, aquí están viniendo muchos venezolanos los miércoles, se van a tocar, invéntense otra cosa. Y al otro día, al otro miércoles, estaban haciendo versiones de música muy latina, pero en rock. Entonces se lanzaron que si Marc Anthony en rock, se lanzaron un Juan Luis Guerra en rock.
¡Epa!
Pero sonaba lacra, mano. Y a lo que iba con lo de la ingratitud es que terminan tocando estos panas que suenan increíble. Marico, para cuatro borrachos, ocho personas, o si se queda alguien del show al mío, como tal. Y yo, por otro lado, tengo la suerte de que en la sala principal estoy llenando los miércoles, coño, más de 120 personas, 130 personas. Entonces, me parece incluso desbalanceada la...
Tienes que meterte en clases de piano.
No, me parece desbalanceada la balanza de bueno, marico, ¿qué trabajo más ingrato dentro del arte que el de un mago, si te pones a pensarlo?
¿Sabes qué pasa, Manuel? Que también la perspectiva de... Claramente en tu propio proceso nunca vas a ver las cosas que has logrado, ¿no? Y es muy difícil como ponderarte a ti mismo. Pero... Marico, ¿cuánto tiempo tienes tú haciendo cosas?
Bueno, claro.
Para, o sea, llegar a ese miércoles.
Total.
Claro.
No he chambeado.
Y más allá. ¿Qué? Es más, te lo digo así, vale. Te lo digo así, que es lo que te puedo dar como comediante. Te puedo dar así. A la música, que bueno, tienen un... Nosotros tenemos ese plus. Que nosotros vamos aprendiendo a afinar el instrumento mientras vamos tocando.
Sí, totalmente.
Afinar el instrumento me refiero a hacerte la paja.
Yo lo entendí perfectamente.
La vaina más profunda y era pura paja. Licho solo hablaba del pene. No, no, no. Tú te vas haciendo mejor mientras más show vas haciendo. Totalmente. Y ese proceso, que es lo más importante, el consumidor como tal per se, que eres tú, Dieguito, que estás ahí pegado de la mesa que todavía se te marca la nariz blanca.
¿A dónde lo está llevando este pana, bro?
Me fui para allá. No, no, el consumidor, que es la gente que compra los tickets, este contrato lo acepta. O sea, tú estás en tu show y dices un chiste malo y uno dice... Oye, vale, va la 10, es nuevo. Claro, y la gente, claro. Ay, qué loco, qué sincero. Y bien, si eres pana con el público. Lo haces otra vez, también te lo compran. A la tercera te dicen, bueno.
Ya, hermanito, ya. ¿Dónde vine yo? ¿Para qué pague esta entrada?
Imagínate tú que estés en un concierto de inserte su banda favorita acá. Y de repente en plena canción. ¡Cuing! Algo malísimo. Triste. Y te dicen, no, es que es nueva. ¿Me entiendes?
Claro, claro.
Ellos primero tienen que gastar el tiempo de ser maestros de su instrumento y luego es que pueden empezar a tocar.
Es arrecho.
Es más difícil, ahí sí te la doy. En ese caso sí.
Y no, lo decía con el tema del mago, porque el mago es el carajo que más tiene que ensayar y ensayar y ensayar solo en su cuarto. Perdón. Ese maldito truco de cartas para que le salga perfecto, y lo hace 80 millones de veces en su cuarto. Se lo empieza a hacer a gente por la calle y tiene que haber hecho ese truco para que le salga bien. Muy parecido incluso a un chiste, pero un poco más ladilla. Uh-huh. Ese truco, quién sabe cuánta cantidad de veces lo tiene que haber hecho. Y después tú ves esos panas. Bueno, me pasó también que después de un show en Nashville, un show allá, arrechísimo el show, mucha gente, vacilé también, y después esos son los huecos en los que a veces uno cae. Y después estaba caminando por la avenida principal de Nashville, no me acuerdo cómo coño se llama, en la noche, había como mucha gente tocando en la calle y vaina, y había un mago, weón, que hizo dos o tres trucos, fue una vaina increíblemente bestiales, y habíamos cinco personas viéndolo en la calle, el tipo trabajando a la gorra.
Dime uno. Con cartas, era truco con cartas.
Hizo truco con cartas. En un momento apareció, sin nunca tocar nada, okay, una carta que yo firmé en su billetera.
Así mismo.
Con mi firma. Y nunca metió la mano.
¿En dónde?
En su billetera.
Ah.
Loco.
¿Y qué piensas tú de eso? ¿Qué
no,
pensaste
que,
en
coño,
el momento?
No, que es un truco que claramente le tomó mucho tiempo hacer.
Me claro, pareció... pero lo que voy es... ¿Tú crees que fue magia?
No, marico, claramente no.
Eso
es lo que estoy diciendo.
Porque te estoy...
Eso es lo que te estoy diciendo. Ese carajo lo ensayó tantas veces para que yo pensara que era magia,
claro,
¿sabes?
Claro.
Lo ensayó tantas veces como para que le saliera bien. Para estar en medio de la noche en Nashville, frente a cinco carajos trabajando la gorra, sí, para que le soltaran unos dólares. Eso es lo que a veces uno le hace caer en huequito, pues.
Pero es que yo creo que... Ay, marico, es muy...
Y que tenía superpoderes, además, ¿sabes?
Claro, por eso. Este tema es muy escabroso porque yo siento que... Y por eso me llama la atención que si los documentales y vainas de gente que si de bandas y tal, músicos, etcétera, gente que ha hecho con su arte su vida financiado. Porque yo creo que tiene mucho que ver con la visión de la persona. Y eso es algo muy, muy original del... Que viene con tu configuración, ¿no? Que converjan todos esos estímulos en tu vida para que salga a flote esa visión de qué hacer con tu propio arte e impulsarte.
Pasó el chamo Mira, y el chamo está llamando un cantebe, brother.
Marico, no entendí.
¿Qué?
No, te lo juro, no.
Llamada en vivo al criterio de opinión.
Te lo juro.
A ver. Y sigue.
No, vamos, vamos, vamos.
Te lo juro que no entiendo.
Vamos a hablar, vamos. Marico, es por algo, vamos a hablar.
No estaba llamando. El tac hizo tac. Marico llamó.
Capaz no le
gustó. Se le reinició el
silencio,
marico, qué buen
yo
segue.
Creo que fue un momento como que para cerrar el episodio más
para
bien,
teorías,
¿sabes?
Conspirativas. El próximo episodio es sobre teorías conspirativas porque
no, pero da buen cierre porque queremos pegar con el episodio de con lo que grabamos en vivo en La Plata, que fue sí. El primer show, y como este es el primer medio experimento de ese formato, vamos a dejarlo cortico por si acaso
sí.
Los tiempos después se nos dificultan, pero seguiremos inventándolo.
Es así. Bueno, aquí debería venir lo que hicimos en La Plata.
Sí, primer show de la gira. Me acuerdo que todavía estamos definiendo la dinámica final. Esa fue como la primera vez que la hicimos.
Sí.
Mucho más improvisada que las otras veces que medio cuadramos ya una dinámica. Poco a poco verán, como decíamos, el desarrollo de eso a lo largo de los shows, que irán quedando cada vez mejor. Aunque, ojo, que fue un buen show. O
sea, sí.
Salimos bien, salimos contentos y dijimos, buen arranque.
Muy buen arranque. Hubo fe.
Fue La Plata, que es una ciudad que nos queda cerca
sí.
Y que podría convertirse afortunadamente y si nos sigue yendo bien, podría convertirse como en una plaza que uno vaya con más regularidad.
Es
porque
así.
La tenemos cerquita y aparte agotamos casi 200 personas.
Casi 200 personas. Casi mil.
Casi mil, ¿no? Casi un Josh Harris haciéndole una parca.
Pero bueno,
increíble, 200
¿no?
personas en La Plata.
Poco a poco.
Luego van a ver las presentaciones siguientes que fueron en Rosario.
Claro, esas las tenemos con otro episodio que vamos a grabar.
Exactamente, con otro episodio que vamos a grabar.
Que va a salir por este mismo canal.
Exactamente. Y verán las presentaciones de Rosario, de Montevideo, de Córdoba y de Buenos Aires.
Algunas cosas también, porque no vamos a poner todo.
O sea, sí, no, claro.
Un popurrí,
aparte de nuestras interacciones juntas, no es la rutina de cada quien. La rutina de cada quien. La tienen que ver los shows en vivo.
Sí, de eso trata.
Vamos a poner partecitas de lo que nos parece cool.
¿Podemos
explicar
de qué trata el show en vivo?
Sí, claro.
Para que la gente tenga como un... también que sepa qué van a ver.
Exactamente, porque esta experiencia en vivo la queremos llevar a otros lados del mundo, no solo a Argentina.
Entonces, la premisa sale desde el mismo podcast, que era Entrar en Hueco, que es básicamente... plantearte vainas, y la búsqueda es en esa moda de que en esa moda del crowdwork, ¿no? Que agarró un impulso durísimo.
Yo creo que se convirtió en una herramienta para los comediantes de poder mostrar algo de lo que hace sin quemar la rutina en redes, para que la rutina la guardes para mejores, para especiales, para mejores contenidos.
No, y ya la gente va preparada a los shows.
Sí, no, y entiendo que se haya hecho incluso algo medio ladilla para breve, sobre todo gente que no está familiarizada con el stand-up, pensará que es lo único que hay.
Claro.
Pero están viendo, marico, están viendo un demo, ¿sabes?
Sí.
Si lo pones en esa comparación, están viendo un demo de lo que tú puedes hacer en vivo. Entonces le estás soltando eso para precisamente no quemar esas canciones antes de sacar tu disco.
Claro.
¿Veo bien la metáfora?
Sí.
Va por ahí.
Sí. Bueno, entonces decidimos sacar la información a la gente, básicamente, y la idea es llevarlos a que lleguen a esas cosas que los hacen pensar un poquito, que los sacan como de la normalidad, no que sean preguntas que si estás, sino que nos des un poquito más de información.
Entonces, en el show, primero, cada uno de nosotros hace su rutina, en la cual tratamos de incluir algunos de estos temas que nos hacen entrar en hueco. Y luego, en conjunto, y con una dinámica que poco a poco irán viendo cómo fue evolucionando, le sacamos esta información al público.
Bailamos.
Y después bailamos y hacemos una hora loca. Y terminamos el show literalmente cantando...
Son 3 horas de show. Cierra Diego Torres. Coño, sería bueno conseguirlo para el de Buenos Aires.
¿Te imaginas que el show se acaba?
No va a ir.
Y salga Diego Torres.
No va a ir. El holograma puede ser.
Sería increíble.
O una gigantografía. Uf.
Bueno, los dejamos entonces con la primera presentación de la gira del hueco en vivo en La Plata, Buenos Aires.
Puedo meter unas marcas que estoy.
Gracias a Teque Yoyo. No. Epa, no, y bueno, en nuestros shows también, ¿verdad? Podemos hablar de eso.
Claro, sí.
¿Dónde te estás presentando, Gabriel Ruiz?
Ah, yo pensé que era el que nos queda. Nos queda el de Buenos Aires.
Capaz para el momento
agotamos
que salga
Córdoba.
Esto, agotamos ya Córdoba. Ya para este momento llegamos hasta Montevideo. Córdoba lo tenemos este fin de semana. Ya está agotado, afortunadamente. Y quedan pocas entradas para el show de
Buenos Aires.
Buenos Aires, yo diría que sí salimos antes del 3 de septiembre, que es
sí,
ese
vale.
show. Sí, sin duda.
Sin duda.
Y Y sería el último show de la gira.
Sí.
Epa, ¿y quién va para su primera gira en Estados Unidos?
Yo también.
¡Ese año, niña, yo me echo!
¡Qué horrible!
¿Quién va a su primera gira?
Siento como cuando en familia chiquito te medían el pene, ¿sabes? Que era, ¡ay, ¿dónde está
esa bolita? Mira, cuando tú pases Gabriel Ruiz por migración y entregues esa visa, le digan, what do you do for work? Y tú respondas, I'm a comedian.
I'm a comedian.
Víbetelo, porque es de coño, verdad, qué buena, yo a la comedian.
Me gusta esa para una marca, I'm a comedian.
I'm a comedian, papá, I'm a
comedian. I'm a comedian, así.
Entonces, si te decía, oye, tell me a joke, tell me a joke.
Epa, ¿y a Maco Media como de media?
No.
¡Está bueno! No. Estoy muy pegado ya.
Anaco Media.
Estoy emocionado. Tú, bueno, ya tú has hecho, ya tú Estados Unidos es tu segundo hogar, ¿no?
Bueno, viví allá 2 años en Miami. Y sí, pero va.
Imperialista.
¿No? Te vas a presentar lugares divinos.
Sí.
Divinos.
Estoy emocionadísimo. Aún no lo creo. Y por eso te decía lo de la gira al inicio, porque... Como llevo un rato, siento que llevo 4 años aquí y llevo solo 8 meses que no he viajado.
Claro.
Acá en Buenos Aires, he estado dedicándole como pasé público aquí y tal. Ha sido una experiencia bien divertida, pero me venía la ansiedad del viaje. Y claro, hacerla solo así, entonces acompañado fue mucho más divertido, pero créeme que estoy mentalizándome para...
No, y pero marico, quiero que hagamos un update de gira luego cuando llegues y nos reencontremos acá.
Seguro.
Para hablar de todas las locuras que vas a vivir y cómo te vas a sentir, porque créeme que vas a tener un rush, porque aparte vas a gira Ximena Otero.
Express, voy a gira express.
Porque es que tiene show 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 así seguidito.
Ximena me dijo, no vas a saber de qué color es el cielo. Vas a ver puro techo de avión.
¿Qué tienes? No, mentira, no, te vas a cansar full. Eso. Te vas a estar medio obstinado en aeropuertos y vaina. Pero, marico, el rush y el nivel como mental al que llegas a la cuarta noche, tercera noche, ya que vas seguido, tú dices,
bien.
Este es el peor.
Estoy muy emocionado por el material. ¿Qué va a pasar cuando esté exhausto y tenga show?
No, porque
ahí es donde florecen las cosas.
Pero es lo que te digo, cuando ya tienes 5 noches seguidas, 4 noches seguidas, uh-huh, y has hecho ya ese material y estás calentico y tienes ese crowd work activo, hermano, usted va a estar en una nube, créeme. Te va a estar en una nube montado en la hora del show. Después cuando tengas que estar en el aeropuerto la mañana siguiente,
ay,
vas a estar finadísimo.
Sí, horrible.
Pero apenas pongas esa tarima, uh-huh, hermano, créeme que es una locura.
Bueno, no, gloria a Dios, ¿no? Y viendo
vas a pasar
esas
rico,
cosas
vas a
que
pasar
pasan
rico
en Estados Unidos.
Vas a hacer el improv en Miami, vas a hacer el Seinis en Chicago. Uf, puro lugar divino para presentarse.
Sabroso, vale, bañadito.
Esto fue todo entonces. Los vemos con la presentación de El Hueco en vivo stand-up, funny fresco, en La Plata, Buenos Aires.
¿A dónde va la ciencia? Me duele la vagancia. Me arden las decencias. Tengo denticencia.
¡Olis! ¿Cómo están? Les suplico, ignoren lo que está pasando en esta área de su pantalla en este momento, solo escuchen la siguiente información. Estoy muy feliz de anunciarles que el señor Gabo Ruiz y yo reactivamos El Hueco, no el de nuestro culo, sino nuestro proyecto de podcast y shows en vivo.
Claro que sí, Manuel, vuelve El Hueco y vuelve con todo.
Así que ahora en adelante, todos los miércoles en este canal de YouTube van a poder disfrutar de nuevos episodios del Hueco, episodios híbridos además, porque va a ser mitad podcast y mitad resumen de nuestros shows. Y sobre nuestros shows, también estamos muy contentos de anunciar que se reactiva el proyecto con una mega super gira.
Un solemne anuncio que merece ser desde mi cocina, porque estamos cocinando cosas maravillosas para ustedes, porque no solo vuelve el podcast, volvemos con una gira también, para que vean, disfruten y luego sean parte también del nuevo contenido. Todo eso lo estamos cocinando con cocina eléctrica. Aún no se cumple el sueño de la cocina a gas. Y tú puedes ayudar a que lo cumplamos.
Vamos a estar girando en Argentina y en Estados Unidos. Acá en la Argentina vamos a estar visitando La Plata, Mendoza, Neuquén, Córdoba y por supuesto Buenos Aires. Y luego de eso, en el mes de mayo, salimos de gira para Estados Unidos. Una gira muy importante y muy cool porque va a ser un road trip. Vamos a estar en una van rodando por todos los Estados Unidos y documentando lo que nos pase. Además de haciendo shows en distintas ciudades como Tampa, Orlando, Miami, New York, Atlanta, Dallas, Houston, Boston y más fechas por confirmar.
Y muchísimas otras ciudades en donde nos pueden acompañar, ser parte, entrar en Hueco con nosotros y en lo personal, ayudarme a cumplir el sueño de que mi televisor no esté en una caja, sino en esa pared. Y un cuadrito aquí, papá, me estaría faltando. Pero para eso, te pedimos que nos acompañes. Ven a reírte, ven a moblarme.
Así que si gustan acompañarnos, las entradas están en el huecostandup.com
o en cualquiera de nuestros stories de Instagram o en toda la descripción de todos los videos que vamos a estar publicando semanalmente el miércoles por este canal.
Nos vemos por acá en este canal hermoso de YouTube.
Te esperamos por alguna de esas fechas. Acompáñame a amoblar el patio.
Sí, 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 sí. Buenas noches, La Plata. ¿Cómo estamos? Mire, hay gente arriba, qué pena. ¿Las arriba eran las más baratas? ¿No? ¿No? Ahora igual. Ah, ok, perdón. Miren, gracias a todos por venir, muchachos. Gracias a todos por venir. Es la primera vez de nosotros presentándonos en La Plata. Así que es muy especial que se haya agotado y que esté tan full.
Yo hice el gesto para que aplaudieran.
Muy bien.
Yo te acompaño.
Lo noté.
No lo agarraron, ellos no.
Pero fue una excelente movida. Pareció un baile argentino, inclusive.
Un poquito hinchado. Muchísimas gracias y, bueno, bienvenidos a esta noche especial que se llama El Hueco. Queremos aclarar que no es el ano.
No es el hueco del culo de nadie.
No.
Por estigma.
No es así. Decidimos unirnos para seguir con esta cruzada de buscar ser intensos, de ser dos venezolanos en el exterior que se exploran mutuamente.
No nuestros cuerpos ni nuestro culo, importante también acotar. Pero sí, en este proyecto aprovechamos como hablar de otro tema, ¿no? Y eso es lo que también queremos hacer con ustedes esta noche. Entonces también queremos explicarles un poquitico cómo va a funcionar lo que vamos a hacer aquí hoy, ¿no?
Sí, de qué va la dinámica y es estando, que esto no es aún, este es el intro. Y luego vamos a hablar sobre ustedes y sobre nosotros. Esas cosas que nos hacen reflexionar sobre la vida, por ejemplo, ponerse viejo.
Okay.
Estar viejo, que te fallen los meniscos. Perder líquidos de rodilla buscando una llave.
Me encanta.
Eso es una cosa que te vas dando cuenta, evidentemente, que estás muriendo progresivamente.
Que empieces a sentir la necesidad de que tienes que tomar colágeno.
Exactamente.
Es un hueco, la pasada del tiempo.
Que tengas poca retentiva en los fluidos de tu cuerpo, por ejemplo.
Es válido.
Empiezas a ver que no era el propósito, que la gente se caga encima. Que es la vida que te lleva a aflojar.
Que tú eres un filósofo, brother, de verdad.
Eso te digo, brother. Me das maestro dos porros y te escribo una Biblia nueva.
Miren, bueno, ser venezolanos en Argentina también, claro. Hueco, ¿no?
¿Quiénes son venezolanos? A ver. Me dio risa que ni quisieron, ¿sabes?
Ni se esforzaron.
Ni quisieron no, celebrar su venezolanidad.
Pero aquí estoy seguro que hay un venezolano o venezolana que se trajo a su pareja argentina.
A ver.
¿Sí o no? Claro, pues verga, una sola.
¡Conquistado! Él es campeón, pero yo tengo la copa.
Qué loco, como no todas las venecas roba marido llegaron a La Plata, una sola, ¿no? Como que uno pensaría que...
No, vale, chico.
Es un producto que se importa más.
Capaz se conocieron súper románticamente, brother.
Claro.
Eso nos gustaría que piensen para luego hablarlo después de nuestros stand-ups. Cómo se conocieron, prepare la historia y se las vamos a preguntar.
Por ¿okay? favor, por favor. Porque la idea es que en principio, cada sí. uno de nosotros hablar acerca de sus huecos, va a hacer su rutina, va a echar su chiste y luego vamos a conversar con ustedes para saber qué es lo que los hace entrar en hueco.
Sí.
Plomo, ¿va la cosa así?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Que le metemos a esto?
¿Le podemos meter o quieres hablar un poco más?
Dale, hablemos un poco más.
Ok,
poco más.
¿Cómo estás tú, Vale?
Y ahí emocionado de venir por primera vez a La Plata.
Qué increíble, de verdad. Para nosotros es una locura feliz que haya gente acá, pues, y que estén acá compartiendo su tiempo y su dinero, ¿no? Porque
así sean pesos, lo valoramos, su dinero, ¿sabes? Como que...
No, claro.
Claro,
que
no lo valora.
Y que al final... Esto es como un Maracay que uno pide prestado, ¿me entiendes?
Totalmente. ¿Un Maracay?
Claro, wow. Porque uno vivía en Caracas y decía, voy a hacer un show en Maracay, dentro de mi propio país.
Dale más Valencia a La Plata, súbelo de categoría, le vas a Maracay. ¡No!
Pero ya va.
Pero ya va, la parte de la mariquera se la pusieron ustedes, yo no me refería a eso. Yo no estaba hablando de eso.
Pero ustedes están faltándole el respeto a Maracay, básicamente. Una ciudad válida, sin cines aún, pero poco a poco. No, entonces, para nosotros ustedes hacen posible ver a La Plata como otra ciudad en la que uno puede venir a hacer show.
Eso sí.
Y
eso
por
sí.
eso se lo agradecemos, de verdad.
Pudimos haber dicho como Charallave, pero no, ¿sabes? No lo hicimos, no llegamos allá.
Vale, bueno, otra oportunidad estando en La Plata sin tenerla aún, pero...
Por supuesto.
Es simplemente una oportunidad para conectar y una oportunidad de nosotros hacer nuestros chistes.
Y aparte, en poco tiempo en La Plata, ¿qué hemos visto?
chamo, está barato, en Buenos Aires nos están cogiendo, ¿vale?
Es verdad.
¿No? Pero yo dije, me mudo mañana, ¿vale?
Es lo que pregunto yo.
Yo dije, en mi vida había comprado falopa tan barata. Dije, wow.
¿Qué pasa en la autopista con las hamburguesas que le meten sobreprecio? ¿No entiendes?
Sí, ¿verdad?
No sé si es algo del lugar, pero en Buenos Aires nos están clavando durísimos esos precios. Yo estaba feliz con la... Me quiero exportar de La Plata comida a Buenos Aires porque le saco el doble.
Claro, hermano, te imaginas que te pongas ese trabajo.
No, me lo como en el camino, chamo. Coño, vale, qué hambre.
Ah, chiste gordo, bien.
Sí. Mira, ¿el clima cómo ha estado acá? Bien. Ha estado variando de alto a bajo. Sí. Tuvieron 28 grados, ahora 12. Eso pasó acá también.
¿Y acostumbrados al clima o el frío les pega? Porque ¿qué me pasa a mí? Yo agarro y marico, me bajo con dos chaquetas, huevón, una en la primera capa, unas medias térmicas así. Y de repente vuelto a ver un marico argentino en chorcito trotando. Y yo, tú.
Me ha pasado.
Yo soy el problema, digo.
Me ha pasado.
El problema soy yo, es mi cuerpo. Es el cuerpo caribeño.
Con la subida, ¿no?, de la temperatura, que empezó a hacer calor, me pareció interesante lo rápido que cambiaron el outfit a verano.
Ah, claro.
Vi gente como con bandanas, con pulseras así de ejercicio. Yo, qué rápido.
Loco, ¿no?
La tenía a mano la ropa, se ve.
No, ya, y el que trota en invierno con poca ropa es que sí, cállate, que quieres demostrar, imbécil. Que eres fit, que
es bueno para la piel. Es bueno para la piel.
No, lo digo porque yo últimamente he estado también trotando, ¿no? Si salgo a trotar, me gusta, pero cuando me pasa alguien, me arrecho, estoy competitivo, ¿sabes? Ahora, cuando yo paso una vieja... Huélete mis peos, maldita anciana. En mi mente, no lo digo, pero en mi mente estoy que si huele mi culo, vieja mierda.
A mí me ha pasado que me da rabia que me adelante gente que tiene zapatos no deportivos.
Triste.
Raro. Porque digo, ¿será que yo lo estoy haciendo mal?
¿Y qué tipos de zapatos te han adelantado trotando?
Crocs.
¡Crocs! ¡No, Gabo!
Ni siquiera trotando, caminando, que yo vi unas crocs y dije, hay que meterle ritmo.
No.
Empecé a meter cadera para la velocidad.
¿Y qué tipo de persona era la que tenía unas crocs trotando?
Anciana.
Es una anciana.
Iba más rápido que yo, sí.
Está poniéndose cada vez peor.
Yo le estaba oliendo los peos.
¡A la anciana, no!
Era tu chiste al revés.
Sí, ¿no?
Me cagó la cara la vieja. Y uno no puede, porque ya estás en la calle y no sabes si fue la señora o es la calle.
Veo.
Entonces, bueno, no, ahí no se puede criticar a nadie.
¿Gente que le gusta hacer ejercicio? ¿Gente que hace ejercicio? ¿En la sala? Sí, muy bien. ¿Crofitero? ¿Dónde están mis crofiteros?
Qué risa la gente
que nadie.
Oye, por la mente se me ha pasado, pero nada que ver.
Manito, lo que hace para comer harina.
Algo así como para yo emitir un sonido. No, por ahí no me va el gimnasio.
No hay crofiteros, no hay gente que haga crofit.
Tiene que ver.
Tiene que haber siempre hay uno. Siempre
hay uno. ¿Cómo que no?
Mira, ahí están los crofiteros, claro que sí.
A ver.
Ahí están, aquí están estas dos. ¿Saben qué? Las odio. Eso es lo que hace.
¿Tú eres crofitera?
Marico, odio el crofit.
Felicito, papá.
Vamos a estar claro que el crofit es...
A ver.
Pagar como rico para entrenar como pobre.
Claro,
dime que no. Dime que no, Gabo. Llegas tú a tu clase de crofit y que dale, levántate esa cadena ahí. ¿Tú qué es esto, tocorón? ¿Cómo que levántate una cadena, vale? ¿Qué te pasa, chico? Que no agarras ese caucho y haces así una sentadilla. Y que, ¿pero qué es esto? ¿Un taller mecánico? No me parece.
Sí.
Odio el crofit.
Sí me ha pasado del crofit raro ver que hacen ejercicios con los ingredientes para un rancho. Eso sí.
Ah.
Es algo que he visto con curiosidad, pero me parece bueno, sí, más, ¿no?, bien. Una forma de reciclar.
Yo creo que es el menor.
¿Le vas a meter ese caucho otra vez a un tractor?
Claro.
Déjalo que lo cargue Mauricio, que está cobrando la sesión.
No, y de repente te das cuenta que el entrenador de crofit lo que estás poniéndote a barnizar la casa, ¿sabes? Entrenador, y que mira, siguiente entrenamiento, frícenme esa pared, muchachos.
Mira, este entrenamiento es sencillo, hay que subir esa nevera al piso 5. Vámonos.
¿Quién de ustedes monta platabanda, por favor?
Qué buen chiste. Acá hay monoambientes en La Plata. Me gusta esa interacción. Sí. Los tenemos todos nosotros.
Levánteme la mano los que viven en su monoambiente. A ver. Ahí sí, huevones, haciendo plata todos, ahorita les creo.
Nadie.
No, pero es que claro, nadie. Acá por lo que tú pagas en un monoambiente en Buenos Aires, estos carajos vienen a una finca acá. Tienen unas ovejas, o sea, tienen unas vacas que le ponen a ordeñar. Ya estoy entendiendo, tío.
Manuel,
la vaina.
Mismo dinero de Buenos Aires en La Plata, llego yo así. Buenos días. A ver, bajó la producción del queso esta semana, vámonos.
Claro.
Te montas una finca, brother. Qué caro está esa ciudad, pan, de verdad.
Manuel Ángel, llámame patrón. propio patrón. No, yo sería... Bueno, no, no quiero entrar en esa... Creo que podemos hacer el sorteo y empezar, porque
¿sí?
Está, yo creo que el público está...
Está sabroso, está sabroso.
Está sabroso, están sabrosos, para que sepan.
¿Arrancamos entonces? ¿Estamos ricos, la plata?
¿Sabes qué me pasa? ¿Qué que ahorita pasa? Yo también estoy viviendo de género en pareja, muchachos. Estoy viviendo con mi novia. Gracias.
Afortunadísima.
Los dos hacemos home office. Es decir, yo estoy todo el día que sí, con una computadora encima de una laptop. Ella también. Uh-huh. Entonces, ¿sabes qué me pasa? No sé cómo dar el paso de estar así con el laptop así... A tipo proponer
a la calentura.
Cuando lo hago me veo así como me estoy viendo ahorita, que sí. Mi novia me dice, ¿qué te pasa? ¿Tienes una CV o tienes...? Sí, no me sirve.
Yo creo que te deberías lanzar una vuelta.
¿Cuál es?
Una vueltica a la manzana.
A salir.
Sí, literal una vuelta. Sí, ¿verdad? Un kiosquito, llegas con un alfajor.
Esa chama tiene un pego con el novio y los zapatos, ¿viste, no?
No, marica.
¿Me estás oyendo, mamá huevo? Sal de la casa.
Exigiéndole. Anda a trotar, vale. Pero sí, yo te diría eso incluso, que aproveches y te lances una pausa, que planifiques el día. Entonces, por ejemplo, si tú dices, son las 3 de la tarde y dices, a mí me gustaría mojar el pan en dulce de leche como a las 10 de la noche, por ejemplo.
Okay.
Entonces tú te puedes echar a las 9... Y dices, oye, ya vengo, voy a buscar algo de comer para los dos. Y ya ahí cambias la dinámica, porque ¿para dónde vas tú solo, vale?
Pero tú eres un galán, ¿vale?
No, galán. No. Es que viviendo en un monoambiente, Manuel Ángel, hay que hacer...
lo veo.
Hay que hacer malabares para mantener esa llama viva. Que es irónico, claro, porque son 4 paredes, ¿no? Debería avivarse el fuego por la falta de oxígeno, pero...
Es que tú dices, ¿qué? Vamos a coger la cocina, mi amor, dale.
Entiendo.
No, yo he hecho el amor en todo ese monoambiente, en las paredes. Y ya, porque es todo, en las paredes.
Y
ni siquiera apoyarse en una columna, ¿vale? Es impresionante. Me ha pasado que tengo el vértigo de la columna, ¿no? Que uno está como en pasión así, dice, ay, dame ya. Y no hay columna, marico, porque está todo el monoambiente.
¿Y te has hecho la paja en todo el monoambiente? Es decir, has hecho así.
No lo he hecho porque el 90% del monoambiente se ve por la ventana. Entonces, más bien tengo que buscar el punto ciego donde ningún edificio se ve y ahí empiezo.
Ah, mira.
Más realista.
Lo veo. Ahora bien, Oliver, ¿cómo haces tú cuando le quieres dejar claro a Jennifer que tú eres el que, ¿sabes? El que va dispuesto a
la acción, digamos.
Al delicioso.
¿Cómo, dijo? ¿Cómo
pasa? ¿Cuál es tu seña? ¿Qué le dices? ¿Cuál es tu técnica?
Se durmió el
niño,
Vicente.
El niño, me imagino que es el niño.
Ah, yo pensé que...
A menos que vivan con un tío, imagínate.
Yo no sabía.
Tú pensaste que Vicente era otra persona, el papá.
No, yo pensaba que Vicente era el alter ego del trabajo. Se durmió Vicente y apareció Javi, que lo que quiere es calentura. Eres como un guasón del placer.
Oh, capaz Vicente es la manera de Oliver de llamar a su huevo. Le dice, se durmió Vicente, páralo.
Yo me acuerdo, Manuel, que un día en vivía todavía en Caracas y hubo apagón, ¿no? Se fue la luz y eran como las 8 de la noche. Y se apagó todo y prendimos 2 velas para pa estar bien. Y vimos las velas y dijimos... Está todo listo, lo que hay es que ponerle pasión a esto, ¿no?
Hay un tema como con la oscuridad, ¿no? Como que te evoca,
claro,
la sensualidad.
La intimidad. Bueno, vi, claro, es que también te da... Tienes la oscuridad como ropa, ¿no? En mi caso, puede servir como que le metes más... La vela está de este lado, entonces que se vea solo esta parte. No me vean las estrías abajo, ¿sabes? Es como...
No, y si juegas con la sombra, puedes tener un huevote.
¡Claro!
Si juegas con la sombra... Mega. ¿No te has tomado un nude de sombra?
¿Qué?
Un nude de sombra. No. Que no lo mandas en... Yo. Que yo soy un artista, Gabo, primero que nada. Déjame empezar. Yo soy un artista.
Pipicazo.
Claro, tú te lanzas esa que aparte es una fototrampa la mayor. Que claro. No mandas el fotohuevo. Mandas es la sombra del fotohuevo así y hermano.
Wow. Uno de esos casos en donde el lado oscuro lo utilizas para tu bien, ¿no?
Totalmente.
Increíble.
Ojo, lo haces con chamas que sabes que no vas a ver porque después van a descubrir la mentira y van a decir, wow. Sí.
Bueno, pero es que ya llevo en pareja, o sea, tengo... De hecho, nunca se me dio el sexting, pero sí recuerdo una vez, hace años, yo tenía como 19,
me metí el control de DirecTV en el ano y se lo mandé. No, mentira, enfrente, para que hiciera como el bulto.
No te lo puedo creer.
Sí, lo que pasa es que puse los botones para arriba. Y la chama dijo, la mira, chama vale, anda sí. Un médico.
Ve al médico totalmente a revisarte ese huevo. Lo claro. Claro.
Esas protuberancias, chico. Y dije, coño, lo tuve que haber puesto al revés. Eso me pasó, bro.
Wow.
Pero sí, es uno de esos. ¿Alguien vive en pareja? ¿Quién vive en pareja?
Aparte de Oliver y de Jennifer.
Ajá.
El chamo que le meten el dedo en el culo.
¿Ustedes viven en pareja? No, no, pero no es... No me quemes, no me quemes.
No, 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 pero tú lo dijiste.
¿Cuánto tiempo llevan viviendo juntos?
No saben.
Seis años. Seis años, perfecto.
Y más de relación, ¿no? No es que se empezó a de eso. ¿Cuánto de relación?
Dos años de relación y seis de pareja.
¿Cuántos de...?
Dos de relación y seis de pareja.
Dos de relación, casi que me lo da como un embarazo.
Claro.
Cuatro semanas de relación y 39 semanas de...
Dos de relación y seis de pareja. Como que sí. La pareja no es la relación. Como que ya es otra vaina.
Es
ya
otra
vivimos
cosa.
Juntos y ya es como que bueno.
Él se va para su casa y yo para la mía.
Es claro. Que es verdad. Cuando empieza la vida en pareja cambian las dinámicas.
Hay ¿no? que vivir. Hay que vivir juntos, dices tú.
Sí, claro. Porque son dinámicas distintas. No es lo mismo dormir juntos todas las noches
claro.
A dormir juntos de vez en cuando, ¿sabes? Sí. De vez en cuando es un curruquito, una ricura. Claro. ¿Tú eres un tipo de curruco?
Me gusta acurrucarme.
Ok.
Pero mi novia es anticurruco.
No puede ser.
Anticurruco. Le gusta farruco, pero no curruco.
Claro. Si te gusta farruco, te gusta Dios también.
Es verdad. Pero ella es, o sea, le da calor y me he dado cuenta que cuando se duerme se le quita el filtro de la amabilidad. Entonces, podemos estar acurrucados y ella despierta y me dice... Ay, me estoy quedando dormida. Y yo, ¿quieres que me quite? Y me dice, no, no, tranquilo, quédate un ratito. Pero sabes que me duermo y apenas se duerme y que fuera, maldito, yo, ¿verdad?
Claro.
Que esta sonambuleja agresiva.
Larga, pero...
Un codazo así en el ojo.
Se transforma, se duerme y se transforma en un gandolero.
Sí,
ese coñazo, verga.
Me despierto así con el ojo morado. Ay, qué, ay, no. Claro.
Wow.
Eso me ha pasado, bro.
Yo a mí también me encanta el curruco, pero me molesta que yo siempre tengo que ser la cuchara grande de la cucharita, ¿sabes?
Brother.
Yo,
bueno,
yo quiero ser la cucharita pequeña también, ¿sabes?
Yo tendría que buscarme una cuchara de sopa más o menos.
Para que
me aguante. En algunos casos no, lo que quiero decir es que en algunos casos no tenemos elección.
Buen punto.
Sino ser la cuchara más grande, ¿no? Poner la mayor cantidad de líquido en la ecuación del calor.
Wow. Me vuelaste la cabeza.
Sí, brother. ¿No te pasa? Bueno, que ya tengo que cambiar el colchón, pero estoy teniendo... ¿Por qué se le dio risa?
Se fue un comentario.
Me identifiqué, chamo. Yo también estoy buscando colchón nuevo.
Ahora están los colchones que vienen en caja, ¿estás claro, no?
Buenísimo.
Una locura, ¿no?
Sí, vale.
Te llega una caja, abre la caja y se aparece un colchón. Tú dices, mierda.
Eso es increíble, brother.
Ajá, pero entonces...
La tecnología está llegando a unos niveles... No, lo que te iba a decir es que a veces se me forman hueco de colchón.
Ok, ah.
Que quedo encallado.
No puede ser.
Pues hay veces que me levanto en la madrugada como... Mi novia con una cuerda arriba y que... ¡Sal! Hay que cambiar de colchón, hay que cambiar de colchón. ¡Va, ven! Y yo...
Claro, y si lo volteas el colchón tienes una teta, ¿sabes? Una protuberancia así.
Duerme. Duerme. Duerme como Shakira en la tortura.
Wow, qué hueco, vale. Qué la vida en pareja, la vida en pareja es un hueco.
Mira, te tengo otro.
Lánzate uno.
Este es un hueco que, bueno, no sé qué edad tenga la mayoría. ¿Quién está en los 20? Haga una bulla.
Mira esa energía.
¿Dónde están mis treintones?
Mira, los treintones con esa subida a mano van a tener que ir a hacer fisioterapia toda esta semana. Fue muy dura. ¡Uah! Todas a fisioterapia en la semana. Que sí, coño, me contracturé como un huevón el viernes.
Sí, brother. Claro. Uno empieza a dosificar sus emociones. Porque
claro,
ya
totalmente.
Después de ese pico emocional, ustedes saben que como el martes es que vuelven a sentir una alegría. La gastaron toda aquí que ¡woo!
Claro.
Después de ese grito inmediatamente, así que...
La extinguieron.
Ay, tan divertido los 30.
Wow.
Bueno, sí, yo tengo 32 y estoy dándome cuenta de un efecto. Supuestamente, el tiempo pasa con uno y no. Uno pasa en el tiempo.
Mm.
Me está pasando con la
profundo.
Ropa. A mí me gustan los zapatos deportivos y la ropita así cómoda. Hace 4 años yo era un chamo que, ay, mira, está como sport. A los 32 la gente me ve y dice, debe ser profesor de educación física.
Claro.
Debe poner a gente a entrenar. Ojalá no sea pedófilo. Pero es algo que... porque pasó la edad, pero la ropa queda así. O sea, las modas quedan de la edad que era.
Y serías ese típico profesor de educación física que se está fumando un cigarro, ¿sabes?
Sí.
Que se vaya a los carajitos, le lanzas un balón fumándose un cigarro en la cancha y que bueno, pero este carajo...
Yo sería profesor de educación física que dice, miren, todos tienen 20. Aquí todo el mundo está aprobado. Lo único que tienen que hacer es no cagarla, ¿ok? Vayan y hagan cosas.
Buen profesor.
Y me quedo así que sea, trabaja en criptomoneda, una vaina, un trabajo aparte en el mismo colegio, ¿sabes?
Chicos, quiero recordarles que la persona que me acompaña en la tarima en este momento dice que la tajada es un pésimo acompañante para una comida.
Papi, a mí me habló Chávez enfrente, yo no le tengo miedo a nadie. Ya yo estoy curado, yo vi a Chávez así, le digo... Coño, y no me dio una casa, ¿vale? ¿Puedes creer esa vaina?
No te dio la casa.
Supuestamente ese era el trato. Mentira, esto no pasó. ¿Te imaginas que yo tengo una historia así con Chávez? Demasiado real. Pero no, no. Yo creo que la tajada tiene que tener un plato aparte. Es una entrada. Marico, escuchaste.
Esto siempre genera emociones. Esto genera emociones.
Pero escuchaste ese no.
O sea, tú sigues en este peo y alguien se va a montar a caerte a coñazos en la tarima para que sepa.
Que venga Will Smith. Pero les voy a decir, vengan de a uno. A mí me parece una demencia meterse un plato de pasta con 2 maíces fritos al lado.
Hermanazo, ¿cómo no me vas a poner una pasta boloña con 2 tajadas ahí, vale?
Dos topochos ahí, todos fritos, que uno se desacostumbra, terminas con acidez. Entonces yo me di cuenta, toda mi infancia generé una resistencia a la acidez por culpa del litro de aceite que me venían en las tajadas. Me desacostumbré y llegué con mi nostalgia. Ay, extraño mi país, extraño mi comida, extraño mis tajadas. Mi abuela me dijo, te voy a hacer 2 kilos de tajada. Y me hizo la tajada acidez 4 días, ¿vale? Eructando banana y tostón, ¿vale?
Qué bola que eres el primer carajo intolerante a la tajada que conozco. Como que...
Intolerante a la tajada. Y a mí me gusta mi tajada con queso. Hay ustedes.
Mira, claro, ¿cómo no? No. Claro que sí. Claro.
Seguro le pones azúcar a las tajadas, coño, de tu madre.
No, pero mayonesa sí. Mira, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
Bueno, Manuel Ángel Redondo come banana, cambur con mayonesa. Ah, entonces yo soy el que está hablando locuras por querer un balance proteico en un plato.
Chicos, es un manjar incomprendido solo para paladares evolucionados, no para principiantes, sorry.
¿Qué es la comida? Me gusta esta pregunta. Porque uno extraña claramente a la gente en Venezuela, uno extraña a la familia, uno extraña muchísimas cosas. Pero a mí me gustaría preguntarles, ¿qué extrañan de la comida? Porque yo ya la arepa no la extraño, por ejemplo. Ya yo como arepa tal, bien, hay una buena arepita. Cachapas, extraño. Difícil encontrar una
buena cachapa. Te lo tengo, papá.
A ver.
Coño, un pescadito frito con unos tostoncitos, así que tal, fique pao, que pa, 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 pa.
Bueno, Manuel, yo soy de La Guaira y así aprendí a besar yo.
Claro, con el pescado frito.
Con un pescado frito porque un tío me dijo, chúpale el ojo. Y yo, ¿qué? Ah, mira la cabeza, la ves ahí frita. Y yo, sí, chúpale el ojo. Y yo, ¿qué? Manda, para que aprenda a besar. Y yo...
Paso siguiente es la cuca con las espinas. Subes como a...
Y de hecho así fue mi primer beso.
Con un pescado.
Cerrando los ojos y yo estaba ahí que...
Con un pescado, sí, con un bagre. ¡Dale, compadre! Horrible.
Cero, me acuerdo que tenía la boca así, estaba todo nervioso y mi tío me dijo, no vale, así no es. No, mentira.
No.
Jodiendo, mano. Pero sí te digo, brother, eso de chuparle el ojo al pescado me cambió la vida.
Oh.
Porque es, gráficamente es raro. ¿Sabes que una vez fuimos a comer y pidieron conejo?
Uf.
Conejo al salmorejo, se llama la... No sé qué es el salmorejo, debe ser de España. Y cuando trajeron el conejo a la mesa, estaba como un conejo picado por la mitad. O sea, estaba la silueta así, con salsa encima. Y yo me acuerdo que cuando llegó el plato, todos me vieron como...
Y yo me puse a llorar, marico.
No, pero eres un nene, eres un nene.
No, 25. Impresionante. Es impresionante. ¿Sabes cómo soy? ¿Para qué me invitan? Pero sí. Pero ¿qué pasa, mi brother? Sí me causó mucha impresión, ¿vale? Igual.
Qué locura.
Marico, la langosta, brother.
¿Quieres que te cuente la primera vez que comí langosta en mi vida?
A ver.
Tengo la suerte de ir por trabajo. Voy a Miami. Disculpen, ¿sabes Miami, la Florida? Gracias.
¡Ay!
Pero para que veas lo veneco que es uno, ¿no?
A ver.
Me llegué a comer como uno el yucanit de cualquier vaina. Había de todo. Había pizza, había hamburguesa, había pan, toda verga.
Qué
yo
rico,
comí de todo lo que podía. Todo lo que podía. Comí hamburguesa, comí pizza. Estaba full, estaba hasta el culo. Vamos saliendo ya. Mm. Me volteo y digo, ¡ay, langosta! ¿Por qué no la vi antes? Yo nunca comí langosta. ¡Ay, qué exótico! Vamos a agarrar un poquitico. Agarré ya lleno, agarré la langosta. Me senté, coño, le falta un acompañante. ¿Qué le eché? Mayonesa, que jode. Mayonesa, que jode. Y me lancé mi langosta con mayonesa. Increíble, hermano.
Qué horrible, mano.
La mejoré. Si me preguntas, la mejoré.
Pero sí, sí me parece cruel que agarrara la langosta. Eso es lo que... A mí me dio impresión eso y no pude disfrutar.
No, ya la mía estaba muerta.
Porque de paso le dejaron como el... Le dejaron como el bracito, ¿sabes?
Claro.
O sea, estaba como la carnita hacia afuera y de repente el brazo así como... Coño, ¿por qué no la limpiaron todo?
Y hay restaurantes donde tú puedes pedir que si deme esa, señor, y te la sacan de la vaina y te la meten en la olla.
Y la langosta y que... Trabajo de esto, bro. La chamba es la chamba, papá, vamos.
Papá, hay que llevar comida para...
Vamos, espero que te guste.
Mira, sí, por ejemplo, bueno, podemos preguntarle a alguien con que podemos conversar un hueco.
Sí,
caso,
te ya iba a decir que, bueno, iba a hablar de la marihuana, pero se me había olvidado que vamos a preguntar. Okay. Sí, tenemos luz. De...
Sí, Martín nos va a llevar un pelín con un poquito de luz de sala.
Ajá, nos lanzaron una luz ahí que dije, me gustó.
Claro.
Eso.
Que sí, claro que
ajá,
sí.
Ajá.
Virga, pero esto fue una luz que sí, llegó la policía, ¿quién no tiene papeles? Ajá.
Coño, hay gente que le gusta la marihuana. Levante la mano. Poca.
¡Wiu! Fue una trampa.
¿Sabes por qué? Porque les vi la cara a todos y estaban como... ¿Será que se transmitió? Como por telequinesia. A ver, ¿quién nos quiere compartir un hueco? Algo que los haga reflexionar. Algo que los haga sentir introspectivos.
Y chance.
No hablamos del ano.
Ajá, por allá atrás.
Vamos a aclarar que no es el ano.
Hola, ¿cómo te llamas? Miriam.
Creo que se llama no.
Y tuviste esa reacción.
Sí, no, se molestó contigo muchísimo.
Fue como si le hubiese dicho, hola, tú eres chavista. O sea,
claro.
¿Cómo te llamas, perdón? Iris.
Pero ¿cómo dijiste el no tan fuerte? Y tu nombre es Iris.
¿Cómo te llamas?
Iris.
Iris, ¿qué no, ¿de dónde eres, Iris?
Ya le pusiste la S, ¿vale?
Ah, Iris.
Es sin la S.
¿Es Iris?
Sí, Iris.
Iri.
Sí. Iri, cuéntame qué nos querías compartir. ¿Cómo?
Quería hacer una pregunta, tengo miedo, María.
Una pregunta. Dijo que era una pregunta. Es que no te escuchamos tan bien. Acércate.
¿Cómo fue el no? Hazlo como fue el no. No, le hiciste que viniera, Gabo. ¿Qué
no
estás haciendo?
Bueno, dale, por aquí.
Marico, así le dieron una cachetada a Will Smith.
No, vale.
Mira, pero Iri, ya estás acá, Iri.
Ajá.
Iri, cuéntanos un sueño no cumplido, Iri. Si lloras, me encantaría. Para mí es mejor el show, quiero que sepas.
Casarme con un argentino.
Wow, pero eso ya fue
un aplauso pregunta. Para Iri, por favor, por su compartir.
Esa chama tiene un argentino allá atrás, weón. Y lo que le lanzó fue fuego.
¿Fue una punta?
No. Acá no hay argentinos.
Claro. Ah, acá hoy, dice.
Claro, esto se puso rarísimo.
Se puso raro. Bueno, Iri, gracias. Para que te sientes, porfa. Aplauso para Iri. No, porque
estaba que se montaba en la tarima.
No.
Dije que la falopa de La Plata era buena. Yo lo dije.
Pero sí me dio como esto se va a poner Esto es un sitio bastante extraño. Era como...
Y él estaba a punto de sacar una pistola.
Que aquí es difícil conocer argentinos en esta mierda. Y todos, okay, ok, gracias, chama. El 16 de septiembre.
Wow.
Pero gracias por compartir, porque esa es la idea, ok. Así que, ¿alguien más? Por acá. Bueno, ustedes ya... Ya ustedes
y que un sueño no cumplido, coño, que se duerma Vicente, ¿vale? Para poder coger algún día, ¿vale?
Y chico. Amor de padre. Y por ahí, algún, por acá, nada, por acá. Por acá, tenemos
ajá,
uno por acá.
Ajá. ¿Cómo estás, hermano? Gracias por venir. Cuéntame, ¿cuál es tu nombre, hermano?
¿Cuál es tu nombre?
José, el que José. Me cogió y se fue. Ah, no, no era así. No era así, era al revés. No era así, ¿verdad? Era...
Coño, Manuel.
Ay, perdón.
Mira, Joséito, cuéntame. Yo pensé que era Raúl el que me había cogido en el baúl, pero era José.
Hey.
¿Qué tal ese? ¿Viste cómo le di la vuelta?
Maestro, maestro de la
¿Cuál
comedia.
Es tu segundo nombre? ¿Tienes segundo nombre? Rafael. El que me cogió ayer. En Dominicana, fue en Dominicana. Se me ocurrió nada. Mira, cuéntame, hermanito.
Tienes un sueño. Sueño, me gusta. Una esperanza, me encanta. ¿Estás viviendo con los suegros? Tus suegros están viviendo contigo. Claro, qué manera de presentar un peo que debería llevar a terapia, ¿no? Con su esposa.
Claro.
Él decide, ¿dónde sacamos este peo? En un show de comedia. Vamos a sacar este peo en un show de comedia.
Más bien, yo te iba a decir que en vez de terapia, llevarlo a caso cerrado. Pensé en hacerte la cortina y todo.
Y todo lo termina. Claro.
Ya te vamos a decir qué hacer.
José.
¡Caso cerrado!
José, ¿cuánto tiempo tienen los suegros metidos en la casa?
Mi suegra llegó el año pasado.
¡Coño!
¿Un año?
Y mi suegra
llegó dinero. ¡No! Ah, marico, pero qué loco que se vino la suegra y le dijo al suegro, yo te mando el pasaje.
¡Claro!
¡Qué loco, ¿no?
Lo termina de convencer la Copa del Mundo, es impresionante.
Mira,
cómo...
viene la contraparte, viene ¿cómo? La hija.
¡Ay, Dios
viene
mío!
Viene la hija. ¿Cuál es tu nombre, querida? ¿Cuál es tu
Déjame
nombre?
Déjame hacer el separador. ¡Caso cerrado!
¿Cuál es tu nombre, querida? Stephanie. Stephanie. Ok, Stephanie. ¿Qué pasa?
Pregúntale al muchacho.
Pregúntale al muchacho qué está haciendo la suegra. ¡Uy!
¡Caso cerrado! ¿Qué está haciendo? Cuéntame qué está haciendo la suegra. Repito la pregunta.
¡Ah! Le está cuidando la bendición.
¡Caso terminado!
Belleza, belleza.
Intercambio justo.
Wow, entonces ustedes el problema que tiene aquí Oliver y Jenny, pero ellos no lo tienen, se lo dejan a la suegra.
Claro, sí.
Oye, mano, ¿pero qué vas a hacer?
Yo, mira, sabes que como los zancudos, hay un aroma que es repelente de suegros. La marihuana. Eso tú prendes un porrito todos los días detrás de la puerta.
Sí, le puede terminar siendo un repelente también de esposas y de hijos, ¿sabes? Pues claro, un repelente de más vaina.
Eso es lo malo, que tienes un hijo en casa, entonces ahí tienes que utilizar un lanzallamas ya. Sería el otro, un soplete así.
Qué bueno,
bueno
que...
Todo el mundo para su casa, pues, una locura.
Qué bueno que aquí nos estamos cagando la risa, pero esa ida para la casa, tensa, tensa esta noche. Todo está tenso, tenso, tenso.
¿Sabes qué es lo peor? Que no se nos vino un remate tan fuerte. Entonces va a ser, ¿viste que ni siquiera dieron risa cuando te dijiste? O sea, ni siquiera es que la vaina la partiste, hijo de puta. No, pero gracias por compartir, hermano. Miedo. Igual, quiero que sepas que estás dando por su... Y es lo que insististe tú en tu punto. Estás dejando por sentado el hecho de que tu criatura esté bajo un cuidado que asegura que hay un criterio de que no se va a morir. Eso es...
Pero yo aquí, siendo Team José, a la criatura la puede cuidar uno solo. Sácame uno de la casa, pues. Sácame uno y me quedo con el otro.
No, pero es un relevo, es un relevo.
¿Qué está haciendo el suegro ahorita? Rascándose la bola mientras le cuidan al bebé. Entonces, ¿está bien? Claro.
No, pero entonces, ¿tú no quieres que te cuiden al niño con actitud?
De repente, el suegro está en la mesa, soy yo. ¡Mierda! ¡Caso cerrado!
¡Volvimos a abrir el caso! Muchísimas gracias.
Gracias, muchachos. Espero que le hayan pasado bien esta noche. Esperamos volver pronto. Un aplauso para la fiera Gabo Ruiz, por favor.
Gracias. Un aplauso, por favor, a Manuel Ángel Redondo. ¡Oh!